todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Generaciones. Un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas y todas las edades se unen aquí en este programa. En esta ocasión, pues tenemos por acá una invitada muy especial, la licenciada en enfermería Lucía Quiroz Villegas, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias.
Hola, Adriana. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y pues bueno, ella es encargada del Centro Gerontogeriátrico Cuidando Vida a Quienes Nos Dieron Vida. Por ahí la contacté vía Facebook, no teníamos el gusto de conocernos. Y este tema va porque estamos prácticamente ya a un mes de empezar, o bueno, de conmemorar, celebrar, festejar, si se podría decir, el Día del Abuelo. Y pues esperamos tener al menos otro programa, justo ya entrándose la fecha, para aclarar pues un poco cómo va este tema de la tercera edad, de nuestros abuelitos, abuelitas por ahí en casa. Y que es un tema que lamentablemente pues no recordamos mucho.
Es correcto.
Es cada año, pero no es una fecha como el 10 de mayo, no es una fecha incluso como la del Día del Padre. Celebramos o conmemoramos otras fechas, pero de pronto el tema de los abuelos lo tenemos un poquito de lado, quizá porque, no lo sé, para los que somos jóvenes lo vemos todavía lejano, quizá porque ya muchos de nosotros no tenemos a un abuelo o una abuelita que celebrar. Bueno, pueden ser muchísimas razones. Entonces, como les digo, la licenciada Lucía por aquí, muchísimas gracias por aceptar nuevamente. Y pues vamos primero a aclarar, ¿no?, el tema de la salud mental, que es un tema fundamental en este programa al menos, y que es un tema de la vida cotidiana, nos guste o no, y que gracias a la vida y a las cuestiones también generacionales, pues ha tomado mucha relevancia últimamente. Es decir, ya vemos o atendemos más las cuestiones de salud mental a como las veníamos atendiendo antes los pocos que las atendían. En el tema de los adultos mayores, ¿cómo ve el tema, licenciada?
Pues, como le comentaba anteriormente, para muchos adultos el hablar de salud es algo que todavía es un tabú. Desafortunadamente ahorita la cultura pues está cambiando, ¿no? O sea, es un constante cambio. Hay temas de salud mental como tal que no lo vemos a lo mejor en futuro ahorita que estamos jóvenes o que estamos a lo mejor en la edad madura. Por ende, es importantísimo que ya cuando empezamos a los 30, 40 años sí tenemos que considerar la salud mental. Si nosotros tenemos un plan para nuestra vejez, la salud mental entra de cajón. Pero desafortunadamente, pues en la cultura de los abuelos no existía, los adultos mayores ahorita no es como que un tema que a ellos en su juventud se les dio. O sea, ella, su generación de ellos era trabajar, mantener a los hijos, tener un lugar donde meter a su familia y un sustento. Y el hablar de una salud mental como ahora se lleva a cabo, de que tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer una red de apoyo, tienes que hacer vínculos con personas de tu familia, pero aparte en tu comunidad, eso ellos no lo ven.
Y es que era complicado, ¿no? También,
sí.
O sea, para ellos, como bien lo dijo, ¿no?, culturalmente venimos cargando con ciertas cuestiones. Lo vemos mucho también en nuestros padres, tengan la edad que tengan. Yo lo he mencionado aquí en el programa, mi mamá me tuvo prácticamente a los 40, o sea, ya
era adulta,
ya era muy grande. Ajá. Yo fui la última, porque también así se acostumbraba, ¿no?, tener los hijos que Dios te dé, porque
es correcto,
y más en la zona rural, lo he dicho muchas veces. Sé que ahorita suena así como que no, es que hay muchos métodos anticonceptivos, es que esto, es que el otro. Y yo, sí, pero socialmente antes para ellos era muy complicado hablar de temas personales o mostrarse débil, tanto para hombres o para mujeres. Pues no era un tema, para ellos no era un tema, de hecho, la salud mental. Era algo que tú tenías que resolver, era algo que finalmente, pues ellos van creciendo, creo, con muchas cicatrices que ellos ni siquiera notan que son cicatrices o que están mal. Porque si a nosotros, yo tengo 37 38, acabo de cumplir 38. De pronto se nos complica hablarnos por cuestiones de culpa, por cuestiones culturales también. Para ellos es como, es que no pasa nada o es lo más normal del mundo. Ellos tienen tan normalizadas las cosas que de pronto les pasan que el tema de la salud mental para ellos ni siquiera es, no le toman importancia.
No, es que era el tipo de cultura que se manejaba antes. Por eso es que hay que hacer conciencia a esta edad ya, casi llegando a los 40 en tu caso, de pensar en, híjole, ¿cómo quiero ser yo de adulta mayor?
Y lo hemos discutido también en este programa. Es que a los 20 vemos a los de 40 como que ya están viejos. O sea, realmente uno, inclusive a los de 30 dicen, no, es que ya están como viejos, por eso
ya están pasaditos, sí, ya están pasaditos, tienen 30 años.
Sí, entonces conforme tal vez vamos creciendo y vamos viendo, yo ahorita, por ejemplo, ya a los de 50, 60, yo en realidad ya no los veo tan grandes. Aparte de que ha cambiado también. Le decía hace rato que yo estaba leyendo un artículo de una investigadora que, aunque es española, pues sí aclara o sí tiene una perspectiva de cómo confundimos de pronto la edad cronológica con la edad biológica.
Es correcto.
Y que actualmente también ha cambiado mucho ese tema porque vemos a las personas de la tercera edad a como las concebíamos antes.
Es que antes el promedio de vida era 65 y ya eras un abuelito muy grande. Antes llegar a los 65 para muchos era un logro. Y ahora a lo largo de la cultura, a lo largo de cómo se ha modificado todo esto de la tercera edad y de la edad adulta como tal, de la geriatría, ya el llegar a unos 80 es, ah, pues está bien joven, 80 años.
Sí, y se llegar ven, a, o sea, realmente se ven.
Sí, o sea, joven. Son personas independientes. En el caso, yo ahorita, mi mami tiene 74 años, mi mamá, y ella es independiente. El caso, por ejemplo, de la abuelita de mi niño, ella tiene, pues está casi, dirían los abuelitos, pisando los 80, 78 más o menos tiene, y ella es una persona, son personas independientes, que ellas no están a lo mejor como antes de decir 65 y ya tenía que haber alguien cuidándolas, no. Son independientes, ellas solitas hacen su despensa, van y cobran su pensión.
Que también les ha ayudado mucho. Ajá. A este tema de la independencia. Yo de pronto, sí, pues veo a mi mamá, que ya va a cumplir también 78, y ella realmente, porque también le cuesta de pronto decir, mija, es que necesito esto, porque no está acostumbrada a pedir o a sentir que necesita como esta ayuda de la misma independencia que de pronto se le da. Doctora, un poquito, porque se me pasó, el centro gerontogeriátrico va a cumplir, estaba yo checando en redes, 7 años.
Sí, el próximo mes.
Muy joven, relativamente, bueno, con algunos otros centros por ahí que, sí, que se ven. ¿De dónde surgió esta idea de crear el centro?
Esta idea es realmente de otro de los dueños, uh-huh, del centro. Él es también es licenciado en enfermería. Él se fue a estudiar al Centro Médico Nacional, a México, uh-huh, la especialidad en gerontogeriatría. Él allá hizo un proyecto de investigación enfocado específicamente en la geriatría. Entonces, su proyecto al llegar aquí lo quiso poner en marcha. Y pues a darle, empezamos. Y al principio sí fue así como que ay, bien frustrante porque pues le inviertes tiempo, le inviertes dinero, esfuerzo, dedicación, y así como que veías que no y no y no. Recuerdo yo la primera vez que tuvimos un usuario, porque nada más eran como de guardería, de estancia de día, no lo creíamos. O sea, era así como que, ay, 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 ya tenemos uno, wow. En un principio sí hubo así como que, no, es que se me hace que nos equivocamos, pero no, ahí seguimos y ahí seguimos. Fue un proyecto que él lo puso en marcha.
Y es que hace rato también hablábamos de eso, ¿no? De pronto nosotros como cuidadores o como familiares,
sí,
culturalmente, pues sí sentimos como una especie de culpa o de miedo a que nos juzguen porque pues no está bien visto. Se ve como una especie de abandono incluso hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros abuelitos, abuelitas. Ir a internarlos porque incluso lo dicen así, no, es que ya te fuiste a deshacer de él o de ella y lo fuiste a internar,
sí,
ahí
eso
a
un, es lo que piensan muchas personas.
A un asilo, porque de hecho todavía ni siquiera les dicen centro de acogida o no,
les mencionan asilo.
Asilo, y lo dicen despectivamente porque no es algo positivo. O sea, es que tú ya lo fuiste a internar o a meter al asilo para no hacerte cargo. Entonces, es complicado de pronto abrir este tipo de centros, sobre todo porque también aceptémoslo, ¿no? Durango es dentro de la cultura que tenemos también, que es muy apegada a la religión, tendemos a ver como estos temas todavía un poco más mal que tal vez en el sur de México. Es decir, nosotros sí literalmente todavía lo vemos como incluso ese abandono hacia el adulto mayor.
Sí, pero no es así. Ahí va poco a poquito avanzando lo que es el aspecto geriátrico en la cultura. Como le comentaba hace rato, o sea, geriatrizarnos, culturalmente geriatrizarnos. Y es el ver que, o sea, no es un abandono. Como le comentaba hace rato, son adultos mayores que, pues, desafortunadamente están solos. Solos, a lo mejor por cuestiones familiares, y siempre hay una persona que está al pendiente de ellos. Entonces, nosotros en el centro, lo que siempre ha sido nuestro objetivo es, primero, el cuidado. Que él esté bien cuidado. Segundo, apoyar al cuidador primario. Porque hablar de cuidador primario es otro tema también grandísimo, en el que no vemos lo que repercute al cuidador primario.
Y que espero que próximamente nos acompañe justamente claro que porque sí. Es todo un tema. Justo fuera de cámara o de micrófono estábamos platicando todo lo que implica, ¿no? Así ser es. Un cuidador, desde la culpa, incluso porque se te cayó o bueno, le pasó algo a tu abuelito, o se le pasó la pastilla o lo que sea, la culpa que te da no poder estar, al igual que con los hijos, presente, porque pues a final de cuentas tienes otras actividades, ya sea que tengas trabajo, ya sea que tengas tu propia familia, no como poderte ocupar al 100% y pensarlo, siquiera pensar, es que tengo que llevarlo tal vez a un centro, te da como esa culpa, hasta pues incluso desatenderte, como bien lo mencionó hace rato, ¿no?
Sí, la salud del cuidador primario. Que siempre vemos, como cultura siempre estamos viendo que ay, que don Panchito, por ejemplo, o don José, o el nombre que usted que le quieras poner, ay, pobrecito, sí, mira, no, es que cada vez está más malito, y no ven lo que conlleva el entorno de quien lo cuida. Muchas veces se enferma más el que cuida que el cuidado. Y entra ahí lo que le comentaba hace rato, el síndrome de colapso del cuidador. Y una vez que el cuidador primario se colapsa, todo el entorno del adulto mayor se derrumba totalmente, porque no está esa persona. Obviamente entran muchos factores, que si el cuidador primario trabaja, que si tiene familia, que si tiene otras responsabilidades aparte del cuidado. Y obviamente sabemos que por fisiología, por biología, un adulto mayor tiene otras necesidades diferentes. No duerme, no quiere comer, no quiere las pastillas, es parte del comportamiento, es como una negación a envejecer. Porque si yo fui el líder en mi familia y fui el que siempre estuvo solventando los gastos, el cuidado de los hijos, y de pronto sentirme yo, que a mí me tienen que cuidar porque yo ya no puedo caminar bien, es un duelo que nunca se manejó. Es una negación para el adulto. Y esa negación, obviamente, también afecta el entorno de quien lo cuida.
Que si nosotros jugando de pronto también decimos, ay, es que ya voy a entrar a los 40, se me está acabando la juventud.
No.
Ahora, realmente pasar a la tercera edad, con todo el peso cultural que se le implica de pronto al abuelito, pues sí debe de ser un duelo difícil de procesar, como bien lo dijo o lo estábamos comentando hace rato, ¿no? Se pierde pues el trabajo, tu edad productiva,
así
económicamente
es.
Hablando para aquellos que tuvieron. Ves a los hijos que ya también tienen otra familia, cómo intervienes. Es decir, sí se pierden las actividades físicas, pero bueno, es un tema.
Ese es otro tema. Sí.
Generacionalmente también es un tema que ha cambiado mucho, ¿no? La figura del abuelo, y lo comentaba hace rato con usted, ¿no? ¿Cómo lo veía yo de pronto a nuestros abuelitos nuestras abuelitas, cómo lo veían incluso mis papás, todavía también a sus abuelitos, el respeto con el que se dirigía
hacia
uno hacia ellos, ¿no? Y cómo también ha cambiado de pronto este rol de los abuelos, porque ahora, digo, para bien o para mal, ahora le dejamos mucha responsabilidad, una buena parte de la sociedad, a que cuide a los nietos, ¿no? A final de cuentas, ahí está en la casa, ¿qué tanto cuesta? Cuando antes realmente era como que era al revés, de hecho, a nosotros nos decían, es que tu abuelito se va a quedar, ¿no? Para que, por favor, estés pendiente.
Lo que necesite,
que no se vaya a caer, o si necesita ayuda para esto, para que, por favor, le eches un ojito.
Sí, es que está cambiando totalmente el lugar del adulto en la sociedad como tal. Ahorita, pues, los abuelitos, o sea, ya no son... Volvemos a lo mismo de que antes el promedio de vida era más corto. Ahora hay generaciones, inclusive en el centro, tenemos varios abuelos. Tenemos una abuelita de 98 años. Entonces, ella es mamá, es abuela, es bisabuela y es tatarabuela.
Y a mí me siguen sorprendiendo, de hecho. Yo cada vez que me dicen, no, es que ya mi abuelita está por cumplir 100 años, o ya pasó creo que va a cumplir 102 años, y yo me quedo, wow, qué impresión, ¿no? Porque mis abuelitos, creo que mi abuelita vivió a los 84, no estoy segura, pero vamos, no llegó a los 90. Mi papá, pues lamentablemente, tampoco llegó a los 80, entonces es como, ¿cómo va también cambiando este tema de la edad? Lo que decíamos hace rato, la cronológica y la biológica son absolutamente diferentes.
Tenemos como un año, ingresó una adulta mayor de 116 años.
¿116?
Y ella iba al baño. O sea, ella te avisaba cuando ella quería ir al baño. Ella te comía sola. Ella sí tomaba siestas porque sí se cansan. Pero ella caminaba. O sea, oye, llévame al baño. Y te pedía y la llevabas al baño. Y era, o sea, una imagen bien tierna. De hecho, se me hace que en la página de Facebook tenemos una foto de ella. Porque actividad que hiciéramos, por ejemplo, 15-16 de septiembre, fiesta mexicana, ella iba personal. Les pedimos, por favor, que a sus papás, sus abuelos, por favor, tráiganlos de acuerdo al festival. Y ella, a lo que le pidiéramos, ella iba vestida del tema, o sea, era una ternura de señora.
Porque
hermosa.
Eso sí hay que aplaudirles, ¿eh?
Sí.
La disciplina, la responsabilidad que tienen. Mi mamá ha sido reina del pueblo de la tercera edad en los desfiles.
Hermosa.
Y a ella le encanta.
Sí.
O sea, a mí de pronto, tengo que admitirlo, y ahorita sí me da mucha vergüenza decirlo, pero en un principio decía, no, mami, es que ¿cómo se va a meter en eso? Que no sé qué. Pero yo le veía la cara tan feliz, y le veo la cara todavía tan feliz cuando se pone su traje de reina,
sí,
y
claro,
su tiara y su cetro.
Sí.
Y a ella realmente le gusta mucho todavía también ir a los desfiles. Es decir, si ellos tienen como ese compromiso de que no, es que yo quedé de ir a la reunión y por algún motivo se le olvidan, porque esta última vez se le olvidó.
Hasta déjame que felicitarte, que le permitas que ella siga sintiéndose útil, es la palabra. Que ella tenga esa motivación para decir, no, sí, es que yo soy la reina. Y si este año ya otra señora ganó, pero yo fui el año pasado y yo tengo que ir, o sea, es mi compromiso. Eso es de reconocer.
No, pues es que no es que se lo permita, ¿no? Mi mami, ella se lo permite sola. Nosotros,
sí,
como siempre le decimos, ¿verdad? Pues es su vida, son sus decisiones. También le comentaba hace rato, ¿no? Mi mamá todavía es más alegre que yo, es más social que yo. Ella hace sus reuniones con su comadre o se va. De pronto ya no la encuentro en la casa porque
es
literal le hablo.
Su red de apoyo, sus amigas.
Sí, le hablo y de pronto es como que, ¿dónde está mami?
Estoy ocupada.
No, pues
ahorita
es que
te marco.
Sí, ahorita te marco porque no te oigo. Y se oye la música como a todo volumen y es porque andaba en algún evento de con sus amigas o se fue que a una comida con la comadre. Y pues ya sabe uno que... no va uno a escuchar nada, y de pronto la veo y digo, pues sí es cierto, por eso no se quiere venir todavía a vivir con nosotros, porque sabe perfectamente que, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues sería sacarla de su entorno, es la casa que ya conoce, aunque nosotras ya no la veamos segura para ella, pues es la casa que ya conoce, son los vecinos que ya conoce, sus amistades de toda la vida, entonces sí entiendo que es como muy complicado. Y así como mi mamá entiende también que para nosotros es complicado decirle, es que nosotros no podemos mudarnos, mamá, porque ella lo entiende perfectamente y dice, no, mija, pues es que yo sé. Sí le da tristeza, porque ella misma lo dice, ¿no? Hay días en los que sí me siento como muy sola.
Eso es un síndrome, ¿sabías?
No.
El síndrome del nido vacío.
Ah, mira.
Es un síndrome geriátrico. Existen más de 30 síndromes geriátricos.
Me estás adelantando. Porque justo era una de las preguntas, sí, ¿no? En el tema de la salud, y yo te la planteé mal hace rato, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran las enfermedades a las que mayormente se enfrentan? Y tú me decías que más allá de las enfermedades son los síndromes que desarrollan. Los síndromes
geriátricos.
¿Cuáles son estos más comunes? Uf, o los más comunes.
Los más comunes, que son los que se tratan de evitar, pues es el síndrome de caídas. Que ese es como que el miedo de todos los adultos. Hay un síndrome, el del colapso del cuidador. Hay un síndrome, no recuerdo ahorita el nombre, pero es algo relacionado con la nutrición. Uh-huh. Hay un síndrome inclusive de demencia, inclusive deterioro cognitivo.
La demencia es como la que más, no sé si sea la más grave. Yo sí le tengo un poquito de miedo a la demencia o al Alzheimer. Mi mamá tiene Parkinson, principios de Parkinson. Y como ella dice, ¿no? Pues es que prefiero esto a que, porque tengo mucho miedo de que se me vaya la mente. Y yo, no, mami, pues es que para eso vamos a...
Pero mientras ella se mantenga activa con sus amigas, eso se va a aplazar.
Ojalá.
Y si en la familia no hay un antecedente, es raro que se presente. Y más si cognitivamente ella siempre está pensando, siempre está trabajando en... A lo mejor en organizar fiestas, a lo mejor en organizar desfiles o las actividades que ella haga, pero si se mantiene activa, eso se aplaza un poquito más.
Sí, mi mamá, y como muchos, porque de pronto aquí en la ciudad no conozco muchos casos, pero para allá hay mucho adulto mayor. La única diferencia creo que pues allá, al ser un lugar pequeño, como que los vecinos... De la edad que sea, como que se echan la mano o el ojo, ¿no? De, entre ellos. La vecina de al lado, por ejemplo, es la que me da el reporte de, no, oiga, es que su mamá de pronto ya estaba preocupada por ella porque no la vi en una semana. Entonces tuve que ir a ver cómo estaba porque no salía de la casa. Uh-huh. Entonces, gracias a los vecinos, saludos a la señora Yola, por cierto. Gracias a ellos, como que sí de pronto... mi amiga y comadre de enfrente también de pronto me dicen, oye, es que tu mamá no la he visto. Y yo, no, pues es que anda de viaje. Ay, es que como no avisó, de pronto uno dice, ya no la vimos. Entonces los vecinos, o se hace como una comunidad de pronto en los lugares como pequeños, en donde sí te dan como esa preocupación. Igual las críticas también de que, oigan, es que no han venido, su mamá está muy solita, que esto y que lo otro. Entonces de pronto también uno tiene que lidiar las cosas buenas, las cosas malas.
Así es.
Y como le digo a mi mamá, ¿no? Es que, pues, lamentablemente nos tuvimos que ir de aquí. No crea que es porque queremos. O sea, simplemente una cuestión de trabajo. Entonces, como le digo, si necesitamos tanto usted como yo para vivir, pues tenemos que estar lejos. Y lo que decía, ¿no? De este tema de la arquitectura...
Barreras arquitectónicas.
Las barreras arquitectónicas, que de pronto le digo, como bien lo dijo, hay una cultura que no estamos abordando y que no tenía yo ni idea de ese concepto, y que le explicaba, ¿no? De pronto los que lidiamos con personas de la tercera edad, cuando vamos a construir algo y sabemos que hay un tercero que viene a vivir con nosotros, sí implementamos como ciertas cosas porque nos ha tocado ser cuidadores. A nosotros nos tocó ser un ratito nada más, accidentalmente de mi abuelita, porque por su misma edad se le complicó la salud y ya no pudo regresar a los Estados Unidos porque era un viaje muy largo. Mis tías, lamentablemente, pues no pudieron como darse ese tiempo, o sea, ellas pensaban regresar pidiendo las vacaciones, que eran como 2 meses, que se esperara poquito y que ya venían a recogerla, ¿no? Porque no se podía hacer como todo ese viaje sola. y a nosotros nos tocó como cuidarla en ese lapso de tiempo. Y dice, pues sí, ¿no? Le digo que de pronto el miedo que a uno que no tiene esta cultura es que no sabe realmente lo que se viene. Porque de pronto dice, no, es que mi mamá todavía está tranquila, es muy amable, es muy serena, es muy tranquila. Y como bien dice de pronto entre todas mis hermanas, ¿no? Pues a ver cómo nos toca más adelante. Yo espero que no cambie, pero a lo mejor sí, porque todos cambiamos a final de cuentas y todos tenemos nuestras etapas. Pero sí es cierto, nos hace falta mucho conocimiento. Nos hace falta también mucho quitarnos todas estas culpas de que si mi mamá necesita salir a un centro, como el suyo, por ejemplo, ¿tiene visitas nada más para ir a hacer actividades o nada más es de internamiento?
No, son varias modalidades. Yo lo clasifico en dos tipos. Uno es, voy a usar un término que no es correcto, es una guardería para adultos mayores. El término correcto, inclusive hasta con los niños, es estancia infantil. En este caso es estancia de día, que es la atención al adulto mayor. Pero a veces, ay, ¿cómo estancia de día? Como que a veces no lo entendemos. Entonces, para así como que el lenguaje más coloquial es guardería, una guardería para adultos, y el servicio de residencia de 24 horas, que viene siendo el término que ya no se debe usar, que es asilo.
Que es asilo.
Sí, son dos modalidades de servicio. Hay adultos que van nada más en el día, como yo a ellos, para que no se sientan a lo mejor, ay, es que ya me trajeron, no, es una escuelita. Y usted viene a la escuelita, véngase, vamos a trabajar, véngase, vamos a que haga ejercicio, vamos a comer, vamos al baño, vamos a lavarnos las manos, es una escuela.
Y la mayoría lo disfruta, también para aquellos que sí, de pronto le tienen miedo a este tema de llevarlos. He escuchado a personas de que, nah, pues es que mi mamá ya se quiere ir con los demás viejitos que a jugar y eso, nomás van a perder tiempo. Y yo, pues no lo, o sea, para ellos no es pérdida de tiempo, digo, de estarse ahí en la casa, a irse. Porque de pronto para allá también hay este tema de gobierno que ponen como las actividades, su salón de la tercera edad,
sí,
le dicen. Y en efecto, ellos tienen sus actividades y a veces nada más son juegos, porque de pronto mi mamá, cuando no tiene ganas, como todos nosotros, que dicen, no, pues es que nada más van a jugar a la lotería. Y luego yo ni gano. Entonces hoy no voy.
Pero hay muchas actividades lúdicas.
Sí.
Esa es una terapia lúdica, en donde no precisamente es la lotería, que ese es el juego que más les gusta, jugar a la lotería. Pero hay juegos como el memorama, hay juegos que a lo mejor uno lo ve y dice, ay, las mandalas les ayuda muchísimo, es una terapia cognitiva muy buena. El jugar a la papa caliente, atínale a la canción, el hablar de historia, el hablar de mi niñez, el llevarlos o traspolarlos a su etapa de niñez. Ah, okay. Por ejemplo, el Día del Padre. ¿Usted recuerda a su papá? Ay, sí, mi papá sí era muy bueno, muy trabajador, y que esa es otra terapia.
Y que muchas veces les hace falta, ¿no? Sí. Que los escuche uno. Porque sí, de pronto, no con mi mamá, pero sí lo he visto con otras personas, que al ser repetitivos, porque llega a una edad en la que te repiten la misma historia o la misma anécdota muchas veces, las personas de alrededor.
¿Cuál es tu responsabilidad como cuidadora si un adulto mayor te repite una historia que para ellos fue alegre?
Fue importante, si no te la repetirían, supongo. Sí,
pero ¿cómo actuarías tú? Como, por ejemplo, que tu abuelo te diga, anda, hija, es que yo cuando era niño, yo caminaba por el agua al río, y no, y que, ¿cuál es la actitud que tú tienes que tomar? No decir, ay, abuelito, es que eso ya me lo platicó. No, ¿en serio, abuelito? ¿Y cómo le hacía a usted? Porque eso a ellos les ayuda a revivir esa etapa que para ellos es importante.
Y que a veces tiene más detalles en una dieta que en la
y otra. Y el decir, ah, es que Adriana me está poniendo atención. Sí, mija, mira, déjate platico. Y luego mi papá nos llevaba allá a los cerros a llevar a las vacas. ¿en serio? ¿Y cuántas vacas eran? Siempre es importante. Dice, es que le está siguiendo la corriente. No, simplemente lo estoy escuchando. Y ellos lo que necesitan es escuchar. Entonces, una estancia de día, para eso les sirve mucho. ¿Por qué? Porque yo, tú y yo, que somos casi de la edad, yo te puedo decir, anda, es que en el trabajo así, 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 así. Ah, ok. No, pero fíjate que en el mío. Entonces, yo me siento aceptada en ese grupo. En este caso, en el grupo tuyo y mío, yo me siento aceptada. Porque tú me entiendes. Entonces, el hecho de que ellos vayan con su grupo de edad, a ellos los hacen, ah, pues es que ella también trabajaba en el campo. Ah, es que ella cuidaba. Ah, es que ella era cocinera. Ah, es que ella era enfermera. Es que... Entonces, hacen un vínculo entre ellos. Esa es otra red de apoyo. Esa es la importancia de la estancia de día. Que hacen su red de apoyo independientemente de las que ya tengan afuera, con sus hijos, con sus nietos, con su familia y con los vecinos, en el caso como tu mamá. O sea, es importante también que estén con personas de su edad.
Licenciada, se nos acabó el tiempo, se fue la hora volando, todavía por ahí nos quedaron algunos temitas. Espero pues poder recibirla en otra ocasión.
Claro que sí.
Ahorita por el momento pues ya me dijeron hace rato que son 2 minutos, seguramente ya nos pasamos. Información sobre el centro, en dónde están, sí. Su número de teléfono si hay que llenar formularios o cómo nos acercamos a ustedes.
Por medio de llamada telefónica, por medio de WhatsApp, por medio de Messenger, redes sociales. Estamos en 5 de febrero, 1972, en la colonia Guillermina. Ahí estamos, enfrentito de un edificio grandísimo de un doctor. Y no, nada más es cuestión de que nos contacten y ya nosotros los atendemos, nos encargamos de darles la información.
Ok, ¿en el número de teléfono?
Mi celular es el 618-189-0045.
Ya por ahí lo tiene. Si no alcanzo a anotarlo, pues ya sabe, por ahí vamos a estar, el video va a estar colgado en Facebook. Ya nada más checa esos datos. Y si no, ya sabe que aquí tenemos los teléfonos, el 618-827-1214. Y puede pedir informes o también mandarnos un WhatsApp al 618-278-3176. Por ahí procuramos tener el contacto a mano. Mientras tanto, pues le agradezco muchísimo que
al contrario.
De este tema. Y pues esperemos que este 28 de agosto, no se les vaya a olvidar, vamos a tener, prácticamente tenemos un mes para hacer conciencia, pero no nada más este mes, obviamente, ni ese día, o sea, para hacer conciencia que, como bien dicen las cifras, ¿no? Para allá vamos, estamos en un proceso en el que las estadísticas lo dicen, vamos a ser un país envejecido, se estima que en 50 años pues ya vamos a tener una cantidad de adultos mayores considerable. Entonces, pues tomemos en cuenta esto, ¿no? Más allá de la ansiedad que nos pueda producir y todo, como lo hemos estado repitiendo, ¿no? Llevar un autocuidado para llegar a esa vejez saludable.
Una vejez saludable.
Entonces, pues muchísimas gracias, licenciada.
Al contrario,
muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en De Generaciones. Soy Adriana Frías y nos escuchamos en el próximo episodio.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación es.
De Generaciones. 100.5 FM.